Estados Unidos pide a gobiernos pagar directamente a médicos cubanos.
Piden a la Asamblea Nacional que declare inconstitucional decreto ley 370.
Condenan en juicio sumario a opositor de La Habana.
Aumentan los apagones en Venezuela.
La Florida comenzará a levantar restricciones a partir del lunes.
Se dispara el número de contagiados de coronavirus en Brasil.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a la información en esta emisión de hoy, jueves 30 de abril, cerrando el mes aquí en Radio Martí. Radio Martí Noticias, que va de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El equipo de realización conformado por Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, sus habituales voces informativas, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, ha pedido, lo hizo ayer miércoles, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la derogación urgente de dos artículos que califica de inconstitucionales, pertenecientes al decreto ley 370. Yolanda Huerga habló con el asesor principal del observatorio, Jaxi Cires.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del decreto ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
Lo hemos presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular porque es el organismo que la Constitución de la República establece que debe vigilar por la constitucionalidad de las diferentes normas jurídicas que dictan los organismos del Estado.
Explicó Yaxi Cires, asesor principal de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Que choca con el derecho constitucional, el derecho fundamental a la libertad de expresión y que es el que están aplicando las autoridades a los periodistas independientes, activistas y a ciudadanos comunes y corrientes que opinan en las redes sociales distinto al discurso de la oficialidad.
La solicitud del observatorio también se refiere al artículo 76 de la misma normativa.
Que es el que limita el derecho que da el artículo 96 de la Constitución a que un ciudadano pueda acudir a un tribunal y pedir que se les restituya un derecho y además pedir una indemnización por daños y perjuicios causados por una negligencia, por ejemplo, de una autoridad, de un funcionario que se extralimita o actúa arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones.
Los activistas Enitz Berrio y Luis Manuel Otero Alcántara presentaron la solicitud en la sede de la Asamblea Nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente en la segunda media hora de esta emisión informativa tendremos detalles a través de lo que Enitz Berrio le dijo a Tomás Cardoso después de la entrega y en la Asamblea Nacional de este documento, y también del testimonio del artista independiente Luis Manuel Alcántara en un reportaje elaborado por Amado Gil.
Por su parte, condenan en juicio sumario a 8 meses de cárcel al opositor Gualfrido Rodríguez, residente en el municipio La Lisa, La Habana, por traer consigo 30 paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar. Sobre el caso, informó a Radio Martí el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El activista Gualfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia, fue detenido el pasado sábado 25 de abril y condenado de manera sumarísima a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de especulación y acaparamiento. Según cuenta la familia, fue detenido en el momento en que llevaba consigo unos paquetes de macarrones para la familia, y este ha sido el motivo que las autoridades han encontrado para juzgarlo. Es de conocer que Gualfrido, en el año 2011, fue detenido y llevado a prisión por lanzar volante en la Plaza de la Revolución. Él se ha destacado por su activismo y sabemos que la policía política está pasándole factura a este opositor para tratar de doblegarlo. También a finales del año pasado, Gualfrido fue detenido y las autoridades le confiscaron los medios de trabajo, que era en ese caso una carretilla y todos los productos agrícolas que estaba vendiendo, y lo multaron a 1.500 pesos. Evidentemente se trata de una represalia política por su activismo y sabemos que Gualfrido está en estos momentos en huelga de hambre.
La represión en definitiva no cesa a pesar de la pandemia del coronavirus. Hablando del coronavirus, la preocupación en el seno de la población cubana aumenta tras conocerse que esta crisis se va a agudizar aún más. En cuanto a lo económico, por supuesto, José Luis Ramos aborda el tema.
La pandemia de coronavirus dejará una situación económica mucho más complicada en Cuba.
Es cierto que vamos a tener afectaciones como resultado de la pandemia.
Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay incrementos de algunos precios de alimentos, dijo y agregó.
Voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta, la leche para los niños y el arroz.
La situación es muy preocupante porque Cuba no ha podido superar una larga crisis, señaló la periodista Miriam Leiva.
Es realmente muy, muy preocupante. Lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja.
Las importaciones están afectadas por la falta de divisas y será mayor el desabastecimiento de productos que tienen que ver con el sector de la alimentación y los medicamentos, entre otros, dijo.
¿Qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada.
Y la crisis económica de Venezuela también afecta a Cuba, afirmó Leiva.
Es una crisis sobre otra crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este miércoles 30 nuevos casos de coronavirus, por lo que aumenta a 1.467 la cifra de personas contagiadas.
No se reportó ningún deceso en la última jornada, según el MINSAP, lo cual mantiene el número de fallecidos en 58.
Los 30 casos nuevos son cubanos, de ellos 23 fueron contactos de casos confirmados y de los otros 7 no se precisa la fuente de infección.
Mientras en Washington surgían nuevos comentarios y declaraciones acerca del envío por parte del régimen cubano de contingentes de médicos cubanos al exterior. El secretario de Estado Mike Pompeo dice que el gobierno de la isla sigue aprovechando la pandemia para continuar la explotación de sus médicos. Tenemos detalles con Michelle Sagué.
En una videoconferencia, Pompeo dijo que el gobierno en La Habana se aprovecha de la pandemia de coronavirus para continuar explotando a sus médicos y que aplaudía a los líderes en Brasil, Ecuador y Bolivia, que según dijo, no cerraron los ojos ante los abusos del régimen.
We must protect our medical workers now more than ever.
Dice Pompeo que ahora más que nunca hay que proteger a los trabajadores médicos. Dice que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente. Si no, al pagarle al régimen, ayudan al gobierno cubano a obtener ganancias del tráfico humano. Sobre Venezuela, Pompeo dijo que Estados Unidos prepara los planes para reabrir su embajada en ese país. El secretario de Estado explicó que encargó a su equipo la semana pasada preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, para asegurarse de que cuando haya una transición en el país, los venezolanos sepan que los estadounidenses están con ellos. El personal diplomático estadounidense en Venezuela evacuó el país a mediados de marzo, en medio del fin de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la campaña electoral del presidente Donald Trump criticó al presunto candidato demócrata Joe Biden de que restablecería la normalización de relaciones con Cuba que comenzó el expresidente Barack Obama.
En una declaración, el subdirector de comunicaciones de la campaña de Trump, Ali Pardo, dijo que Biden seguiría el ejemplo de Bernie Sanders y se uniría a las dictaduras socialistas, poniéndolas por encima de los valores de nuestro país.
Pardo señaló además que Biden nunca hizo nada para combatir a Nicolás Maduro en Venezuela, un cercano aliado de La Habana.
Biden llegó a decir a una estación local de CBS aquí en Miami durante una entrevista el lunes pasado que en gran parte volvería a la política más abierta de la administración de Obama hacia Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. El presidente Donald Trump ha anunciado que su administración dará a conocer muy pronto un plan de ayuda a las compañías de petróleo que, de acuerdo con lo manifestado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, adquiriría millones de barriles de petróleo para agregarlos a las reservas estratégicas del gobierno.
Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca por la pandemia del coronavirus, Mnuchin afirmó este miércoles que el gobierno federal estudia las posibilidades de aumentar todavía más los centenares de millones de barriles ya en depósito estratégico.
Hablando de Steven Mnuchin, se ha anunciado que en el primer trimestre del año la economía aquí en Estados Unidos cayó a su peor nivel desde la crisis financiera del 2008. Sin embargo, la bolsa de valores vio un aumento. Detalles desde Washington con Bricio Segovia.
La economía estadounidense se contrajo un 4,1% en los primeros tres meses del año. Según los datos del Departamento de Comercio, se trata de la mayor contracción desde la crisis financiera de 2008. Y un dato, la mayor parte de ese periodo ocurrió antes de que la pandemia forzara cierres y despidos generalizados, por lo que economistas creen que la caída en el trimestre actual podría alcanzar el 30% anual. Sin embargo, dos días antes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró optimista.
Tras abrir la economía en mayo y junio, creo que la veremos recuperarse en julio, agosto y septiembre.
Desde la Casa Blanca, uno de sus asesores económicos dio un pronóstico más desalentador el mismo día en que Mnuchin hizo esas declaraciones.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía. Vamos a ver un índice de desempleo que se acercará a lo que vimos durante la Gran Depresión.
Pese a los nuevos datos negativos, la bolsa estadounidense vio un impulso después de que se conociera otra noticia. Un tratamiento retroviral contra el COVID-19 que está siendo desarrollado por Gilead Sciences dio resultados positivos, según anunció la empresa con sede en California. En su estudio, indica que más del 50% de los pacientes tratados con el medicamento durante 5 días mejoraron y más de la mitad también fue dado de alta en el hospital en 2 semanas. La empresa pasará así a la siguiente fase de su investigación con un grupo de personas más amplio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Los Ángeles será la primera ciudad importante de Estados Unidos en ofrecer pruebas de coronavirus gratis a todos los residentes, independientemente de si tienen síntomas o no. Esto fue lo que dijo el alcalde Eric Garcetti.
Garcetti agregó que las personas con síntomas tendrán la primera prioridad, pero él cree que existe la capacidad de seguir adelante a partir de esta misma noche.
Las pruebas generalizadas son esenciales porque se cree que muchas personas están propagando el virus de manera asintomática.
Con 10 millones de residentes, el condado de Los Ángeles es el más poblado de la nación.
Pasamos a la Florida y es que los casos confirmados de COVID-19 aumentaron a 33.193.
En efecto, y las muertes por la enfermedad ascendieron a 1.218.
El condado Miami-Dade documentó 11.927 casos y las muertes de 338 personas. Otras 5.419 personas se encuentran hospitalizadas a nivel estatal.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado comenzará a levantar las órdenes de quedarse en casa a partir del próximo lunes.
DeSantis anunció en una conferencia de prensa en el Capitolio que el estado adoptará un enfoque muy lento y metódico para reabrir y convencer al público de que es seguro.
Sin embargo, las órdenes no se aplicarán a los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la epidemia ha sido más intensa. A las 6:15, la información del tiempo. Hay buen tiempo para Cuba, para el sur de la Florida también, debido a altas presiones. Que lo explique nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana, con Joan, Exilda, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, en efecto, el débil frente frío de la región central de las Bahamas ha continuado disipándose, permitiendo a las altas presiones del Atlántico dominar a Cuba y el sur de la Florida, así como el resto de las Antillas, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, esta mañana parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16 vamos ahora a otros asuntos informativos. Comenzamos por Venezuela, pero no dejamos de prestar atención a lo que ha ocurrido en Brasil, que se ha disparado allí el número de contagiados. Vamos primero por Venezuela, y en el estado Zulia los constantes apagones provocan problemas y serias afectaciones a los ciudadanos. Zulia es el estado de mayor población en Venezuela. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando Alex.
El estado más poblado de Venezuela, Zulia, con 4 millones de habitantes, batalla en plena cuarentena por el COVID-19 con apagones diarios por racionamiento eléctrico. No hay otra región en el país más perjudicada por los cortes del servicio. Y Aixa López es presidenta del Comité de Afectados por los Apagones y se refiere a esta situación.
En el primer trimestre, el Zulia lleva 4.799 fallas y en el mes de abril, 3.250 fallas.
Las cifras corresponden a los datos recabados por su organización civil, que lleva registros de las fallas e interrupciones en toda Venezuela. López detalla que la inestabilidad del Servicio Eléctrico Nacional ha dañado todo tipo de artefactos eléctricos en centenares de hogares del Zulia.
En el estado Zulia se reporta los aires acondicionados, televisores, microondas, neveras y computadoras como la más afectada.
López precisa que Zulia también repunta en la lista de estados con más electrodomésticos dañados por el comportamiento brusco del servicio.
Tenemos contabilizado en el estado Zulia 1.260 aires acondicionados dañados, 443 televisores, 567 microondas, 619 neveras y computadoras, 556. En el primer trimestre a nivel nacional tenemos 12.987 artefactos electrodomésticos que se han dañado.
Barinas y Táchira han repuntado en el número de fallas eléctricas en abril, pero Zulia sigue liderando la cuenta. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Brasil aumentan las personas enterradas por el coronavirus. Desde Manaus, la AFP envió este informe.
Los cementerios de Manaus, en el noroeste de Brasil, están desbordados. La pandemia del nuevo coronavirus ha aumentado de forma exponencial la cantidad de funerales, actualmente unos 100 por día en promedio. Por eso este cementerio empezó a enterrar a los fallecidos en fosas comunes, privando a las familias del derecho de despedirse como quisieran y de ver a sus seres queridos en tumbas individuales.
Mi padre fue enterrado como un animal, como un perro. Es una falta de respeto con el pueblo. Esto es horrible porque yo quería que lo enterraran solo, pero tiene que ser así. Pero lo importante es que podremos recuperarnos, ¿no? Estoy muy mal, solo Dios me da fuerzas.
Amazonas es uno de los estados más afectados por la enfermedad en Brasil, que suma más de 5.000 fallecidos por COVID-19 en todo el país, la cifra más alta de Latinoamérica.
Ayer miércoles se conocía que el número de casos confirmados de coronavirus en Brasil se había disparado a 78.162. Con 449 muertes en las últimas 24 horas, entre martes y miércoles. En Bolivia, entre tanto, persiste la incertidumbre política luego de que los comicios previstos para este fin de semana fueron postergados debido a la pandemia. Desde Cochabamba informa Fabiola Chambi.
Las elecciones generales en Bolivia estaban programadas para este domingo 3 de mayo. Sin embargo, con el impacto de la pandemia y las restricciones de la cuarentena por el COVID-19, fueron postergadas y aún no tienen una fecha definitiva. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa sobre la reprogramación de los comicios.
El proyecto de ley establezca un rango de fechas que le permite al tribunal actuar con flexibilidad, pero al mismo tiempo le da certeza al país de que la elección se realizaría de acuerdo al proyecto entre fines de junio y fines de septiembre.
La socióloga y politóloga Vivian Schwartz evaluó la situación de este proceso interrumpido en medio de la crisis sanitaria que mantiene en incertidumbre a la población boliviana.
No es lo ideal seguir alargando la gestión de un gobierno temporal, pero en este caso las causas de este alargue están fuera de nuestras manos. No tenemos ningún tipo de condiciones para hacer un proceso electoral en este momento y con protocolos de seguridad sanitaria también. Pienso que necesitamos tener una fecha.
En tanto, el gobierno de transición mantiene la incertidumbre en la ciudadanía sobre la prolongación o flexibilización de la cuarentena que estaba previsto concluya este fin de mes. Los ministros continúan en reuniones analizando la situación del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Universidad Johns Hopkins ha reportado 3.187.030 casos de coronavirus a nivel mundial. Las muertes también de 227.177 personas. Aquí en Estados Unidos, 1.037.526 casos con 60.846 muertes. En Europa destaca España, que ha reportado en el día de ayer 325 muertes y 2.144 contagios, un ligero repunte con respecto al día anterior, pero también hubo un aumento en el número de pacientes a los cuales se les ha dado el alta.
La cifra de recuperados ya representa más del 50% del total de casos, con 108.947, y ayer miércoles fue el sexto día consecutivo en que los dados de alta fueron más que los nuevos contagiados.
Hoy España está reportando menos casos de muertes, o sea, 268 nuevas muertes por coronavirus, la cifra más baja desde el día 20 de marzo. Entre tanto, más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus empleos durante este segundo trimestre. Lo ha advertido la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y de ello nos informa Ricardo Espinosa.
La pandemia del nuevo coronavirus podría dejar a más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo sin empleo. Así lo ha advertido este miércoles la Organización Internacional del Trabajo al presentar un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. La situación es particularmente dramática para los trabajadores informales que se enfrentan al riesgo de perder sus medios de subsistencia para ellos y sus familias.
De los 2.000 millones de trabajadores informales, 1.600 millones han sufrido un daño masivo a su habilidad de ganarse la vida y mantenerse a ellos mismos y a sus familias por la actual crisis de COVID-19.
Según la OIT, los sectores más afectados por la parálisis económica son los servicios de alojamiento y alimentación, la industria, el comercio mayorista y minorista, la vivienda y las actividades comerciales. Por su parte, Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguró que la actual crisis de salud pública tendrá un gran peso en la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y planteó riesgos considerables de las perspectivas económicas a mediano plazo.
At the Fed, we're doing all we can to help American families and businesses weather this difficult period.
Powell subraya que en la Reserva Federal están haciendo todo lo posible para ayudar a las familias y empresas estadounidenses a superar este periodo difícil.
When the spread of the virus is under control, businesses will reopen and people will come back to work. We will continue to use our tools to assure that the recovery, when it comes, will be as robust as possible.
Cuando la propagación del virus esté bajo control, las empresas se reabrirán, las personas volverán a trabajar, continuarán utilizando las herramientas para asegurar que la recuperación cuando llegue sea lo más robusta posible. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
En las últimas horas se habla con mucha mayor esperanza de un medicamento que se llama Remdesivir. Precisamente la doctora Aileen Martí, de origen cubano, infectóloga, consejera de la Organización Mundial de Salud y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida, se refiere a resultados preliminares con este medicamento. Celia Mendoza informa.
Ha
aparece esta nueva información acerca del Remdesivir, que es esta medicina que está siendo utilizada en una prueba. ¿Cómo ve usted este primer resultado preliminar, teniendo en cuenta que es un resultado preliminar y lo que podría significar en la lucha contra los síntomas del coronavirus?
Bueno, por supuesto, la enfermedad de COVID es una cosa súper grave y hay personas que están muy mal con esta enfermedad. A esas personas que pudieron en esta prueba muy grande, clínica, que está ocurriendo en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Yo también he tratado pacientes con Remdesivir y lo que hemos notado es que las personas a cual le damos el Remdesivir están menos tiempos en el UCI y tienen mejor pronóstico que las personas que no le dimos el Remdesivir. Y entonces el estudio todavía anda, pero los resultados eran obviamente tan positivos que era importante dar la información a todo el planeta, porque todo el mundo está combatiendo contra esta terrible pandemia.
Doctora, se habla acerca del uso de esta medicina. Sé que en el pasado se trató de utilizar en ebola, no fue exitoso. En este caso vemos unos resultados distintos, vemos que la mortalidad, aunque el rango no es tremendo, estamos hablando de un 8% a un 11%, el tiempo de enfermedad sí lo logra recortar de una manera significativa, de 15 días a 11 días. ¿Qué significa para un paciente enfrentando el COVID que esto se pueda dar?
Es sumamente importante reducir el tiempo que un paciente está en el UCI, porque cada día que uno está en esa situación es muy desagradable y otras cosas pueden complicarse. Remdesivir trabaja tan rápido que arruina cómo se reproduce el virus y entonces por eso nos está dando estos resultados.
Y de la opinión de la doctora Eileen Martin, nos vamos a la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Buenos días, muchas gracias, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Gracias.
Todo sabroso, ¿verdad?
Oh, encantados de la vida, prácticamente.
Me refiero por Johan, porque dice que los gallos en la próxima temporada si ganan, vamos a ver. Yo creo que sí, que tiene un buen equipo.
Hay esperanzas.
La selección de Santi Espíritus. Sí. Bueno, señores, la organización del béisbol de Corea del Sur abrirá oficialmente su temporada regular el día 5 de mayo, por supuesto sin asistencia de público, y ya se encuentra esa liga en medio de su segundo campamento de entrenamiento de pretemporada. Se ha informado en los últimos días de conversaciones de la liga para llevar los juegos de la KBO, como se conoce, la Liga de Corea del Sur, a una audiencia de Estados Unidos a través de ESPN, aunque en este momento no hay un acuerdo para permitir que los fanáticos de las grandes ligas sintonicen de manera amplia y accesible a través de la pequeña pantalla este encuentro. Y antiguamente decíamos pequeña pantalla en la época de nosotros, Martínezito. Ya nosotros somos casi cincuentones, pero ya no son pequeñas pantallas. Cuando éramos niños, sí. De ahí televisores hasta 90, 120 pulgadas. Así que son como cines. Y bueno, me llama la atención la amplia presencia en esta Liga de Corea del Sur de muchos peloteros de grandes ligas. Algunos que habían lanzado en grandes ligas, otros en liga menor. Y bueno, algunos también que habían sido invitados a los campos de entrenamiento. Hay que recordar que, bueno, por la pandemia del coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China, aún no ha comenzado la MLB de Estados Unidos, la más fuerte, tampoco ha comenzado la segunda liga más fuerte, la Liga de Japón. Y vamos a hablar en nuestro próximo espacio deportivo de la amplia representación de la MLB y también algunos jugadores que han jugado en Japón en esta liga, entre ellos José Miguel Fernández, el matancero, y el pitcher derecho de la capital de origen santiaguero, Odrys Amer de Spain, quien ha lanzado para los Medias Blancas, para los Marlins, y en el 2019 estuvo en el equipo del Cincinnati y los Medias Blancas de Chicago en Triple A. No sé cómo estamos de tiempo, así que la ampliación sobre las 6:52. Buenos días, deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Cuando numerosas organizaciones internacionales señalan que el régimen cubano viola los derechos que tiene todo ciudadano a expresar o profesar determinado culto, y en este sentido violan la libertad religiosa, hay que incluir también a los seguidores del Islam, no solo a los católicos, no solo a los protestantes, sino también a los que siguen el Islam en la isla. Y el más reciente caso lo tenemos en la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que ha condenado la violación a sus derechos religiosos en el caso de una joven musulmana llamada Samira, a la que una funcionaria de la corporación Cimex ordenó despojarse del velo para que pueda continuar siendo empleada de esa entidad. Tendremos detalles en breve aquí en esta segunda media hora de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Noticia de primer orden. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a la Asamblea Nacional de Cuba que derogue dos artículos por calificarlos de inconstitucionales del decreto Ley 370. Fue Enix Berrio Sardá, activista del observatorio, quien hizo entrega allí en La Habana, en la Asamblea, de esta petición, y Tomás Cardoso tiene la información.
El economista y profesor universitario Enix Berrio presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en representación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías, informa Enix.
Hoy en la mañana los firmantes somos justamente Enix Berrio, quien le habla, y Luis Manero de Alcántara. Él no pudo ir directamente, nosotros lo hablamos, y yo fui el que pudo presentarlo por cuestión de movilidad. Lo que se hizo es, a partir de la propia norma cubana, presentar un recurso de inconstitucionalidad a partir de lo que está ocurriendo en estos momentos con el decreto ley 370. Es decir, en estos momentos las autoridades cubanas están tratando de silenciar las voces críticas, las voces disidentes, y para eso está usando una norma jurídica que va en contra de la propia ley constitucional.
La petición afirma que el artículo 68 del decreto ley 370 entra en colisión con el 54 de la Constitución cubana sobre el respeto y las garantías de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, afirma el académico.
Fue aceptado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Asamblea Nacional. Ellos recepcionaron, acuñaron el documento con la entrada, con el número de teléfono correspondiente, además que ratificaron algo que nosotros sabíamos, que el término en que están obligados a dar respuesta a la ciudadanía decursa entre 40 y 45 días, no 60. Y estamos esperando que se cumplan los términos, y entonces el día 25 del mes de junio, nosotros tenemos el derecho como ciudadanos, Luis Manuel Otero Alcántara y este servidor, de presentarnos para que nos dé respuesta de las contradicciones que tienen de tipo anticonstitucional, para entonces pasar a otro tipo de medida. En este caso es una medida de tipo legal, de tipo civilista, para que el Estado cumpla su propia ley, porque la ley máxima es la Constitución de la República.
Varios periodistas, activistas de derechos humanos, opositores y otros miembros de la sociedad civil en Cuba han recibido multas de hasta 3,000 pesos y amenazas de encarcelamiento por publicar en las redes sociales y los medios no estatales información sobre la realidad que viven los cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. El decreto ley 370 es el instrumento legal bajo el cual el régimen sostiene este acoso. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al observatorio se sumaba en esta petición el movimiento San Isidro, movimiento artístico independiente que encabeza Luis Manuel Otero Alcántara. Con Otero conversó Amado Gil.
Utilizando la etiqueta o hashtag No al 370, los miembros del Movimiento San Isidro, un movimiento que busca empoderar a la sociedad cubana con valores democráticos, ha lanzado el reto de inundar las redes sociales con la frase No al 370. Ese es el objetivo, dijo desde La Habana Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del movimiento.
Básicamente el reto consiste en que todos los cubanos o no cubanos pongan un post en Facebook. Y una cosa importante es que ya que te multan por postear en Facebook tu postura, postear en Facebook una crítica, postear en Facebook una denuncia, si todos los cubanos ponen ese post, tendrán que multar a todos los cubanos. Y a partir de ese momento, tendrás que meter preso a todos los cubanos. Y aquí no hay cárcel para tanta gente.
El decreto ley 370 fue promulgado por el gobierno cubano en 2018 y fue diseñado en teoría para regular la informatización de la sociedad cubana. En la práctica ha servido para castigar, hasta ahora con multas, a los que publiquen sus opiniones e imágenes de la realidad de la isla en redes sociales.
Como el régimen está preocupado porque la gente postea en las redes sociales, cuando la gente de la calle está desesperada porque no hay medicina, no hay medicina para el corazón, no hay medicina para la misma sarna, no hay medicina. Hay problemas con el agua, hay problemas con la electricidad. Entonces, ellos están preocupados porque la gente denuncia, porque la gente canaliza a partir de las redes sociales, que es posiblemente las pocas herramientas que tiene la gente. Lo único que tienen para protestar o para canalizar sus problemas son las redes sociales.
El gobierno ha multado en 3,000 pesos a varios periodistas independientes y activistas. Ha amenazado a otros. Hay algunos que se niegan a pagar. Entre tanto, el No al 370 continúa creciendo en las redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, en redes sociales y también en un ayuno piden por la excarcelación del periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. El reporte lo trae Ivette Pacheco.
Activistas, artistas y periodistas independientes ayunan este miércoles exigiendo la liberación del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces. La comunicadora Camila Acosta es una de las promotoras de esta iniciativa.
El ayuno por Quiñones forma parte de la campaña contra el decreto ley 370. De hecho, la libertad de Quiñones es una de las exigencias de la declaración contra la ley Azote que dimos a conocer el 19 de abril. Es una acción simbólica, espiritual, como forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones, que es un periodista independiente que lleva ya más de 7 meses en prisión.
El comunicador Roberto de Jesús Quiñones, colaborador de la publicación Cubanet, fue condenado por ejercer el periodismo independiente a 1 año de prisión, sustituido por 1 año de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de resistencia y desobediencia. En septiembre de 2019 fue conducido por las autoridades cubanas a la prisión provincial de Guantánamo, donde se encuentra en este momento. La periodista independiente Camila Acosta explicó a Radio Martí los detalles de la convocatoria que se extiende a las redes sociales.
Entonces, el ayuno sería a partir de hoy, miércoles 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se extendería por 24 horas. Sabemos que hay personas que no lo pueden hacer durante 24 horas y también dedicarle una frase a Quiñones en sus redes sociales. Esto es algo importante. Muchas personas que han firmado la declaración esta contra la ley Azote han dicho que se van a sumar al ayuno. Esta es nuestra forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones y también es el día de la libertad de prensa. Esto lo hacemos también como preámbulo a este día.
Quiñones, de 63 años, fue incluido en la lista de One Free Press Coalition como uno de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas en el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
O sea que la petición que han venido haciendo desde ayer periodistas independientes en favor de la liberación del abogado y también comunicador Roberto de Jesús concluye aproximadamente a las 9 de la mañana de este jueves. Entre tanto, familiares del opositor Michael Herrera Bones permanecen desde la semana pasada sin información acerca de la salud y situación legal de Michael desde que fue trasladado a la unidad policial de Cien y Aldabó en La Habana. El activista Joel Parsons, primo de Michael Herrera, dijo a Radio Martí que ayer miércoles se dirigió junto a la esposa del activista a la unidad de Acosta en el municipio 10 de octubre, donde las autoridades no le dieron información.
Pero Herrera realmente ahora mismo yo estoy en la unidad de Rosa. No me acaban de dar la información de Michael Herrera. El abogado presentó el cambio de medida, pero todavía hay 5 días para que haya respuesta. Y yo lo que estoy mientras tanto exigiendo que me den alguna noticia de Michael, porque hasta ahora mismo para mí lo tienen secuestrado. El instructor Remigio, que es el que debe darme enfrente, lo estoy buscando y me están diciendo que no está aquí. Estoy desde las 9 de la mañana aquí. No ha venido nadie, no me ha atendido nadie. El superior lo ha mandado a buscar y no ha salido. Y ya estoy cansado ya de la parte del proceso legal ya. Yo y mi esposa también está aquí. Para mí puede estar muerto hace 10 días. Nada, ninguna información. A mí nadie me está dando enfrente en esta situación. Pero no sé nada de él y la información es la que me da. Yo no sé nada, yo lo he visto, nadie lo ha visto. Es el 21 o 22 de mayo con Michael Herrera. Y bastantes días, demasiados días para mí.
Eso fue lo que le pasó en el día de ayer al activista Joel Parsons cuando fue a buscar información acerca de su primo Michael Herrera Bones, integrante de la UMPACU. Cumplió ayer 13 días en huelga de hambre. Según las autoridades, Herrera fue ingresado en el hospital de la Unidad Policial de Cien y Aldabó, en La Habana. El activista es paciente de VIH y protestaba en su vecindario por la falta de servicio eléctrico el 15 de abril cuando un supuesto agente policial que no se identificó e iba vestido de civil trató de impedir que se manifestara públicamente. Y al día siguiente, 16 de abril, fue detenido.
Bueno, y por segunda vez en menos de un mes, las autoridades cubanas allanan la vivienda del opositor Michael López Sotomayor. Esto en la ciudad de Camagüey. López Sotomayor, integrante de la UMPACU, dijo a Radio Martí que tras el allanamiento fue detenido alrededor de 6 horas en la primera unidad policial de la ciudad.
Allanaron mi vivienda en una orden de registro en presencia de mi mamá, que es una persona adulta, de mi papá. Mi padre tiene 82 años de edad y mi madre tiene 76 años de edad. Me detuvieron y allanaron mi vivienda. De ellos manifiesta que ellos andan en búsqueda de carne de ganado mayor. Le manifiesto que yo lo que tengo, mis pensamientos, mis ideales, y que no tienen que ver nada con lo que la venta de carne de ganado mayor. Y ellos no tienen por qué allanar mi vivienda. En ese momento me encontraba en mi puesto de trabajo, yo soy contrapropista en un punto de venta que tengo frente a la casa, de vender viandas y eso, que yo lo que me dedicaba era a la venta de vender viandas, que yo en ningún momento me dedico ni a la venta de carne ni nada de eso. Sabemos de que esto es un número de la policía y de la seguridad del Estado y de este gobierno cubano para ver cómo me puede enjuiciar por mis ideas y mis pensamientos, que no concuerdan con las de ellos, pero ellos nunca van a lograr cambiar mi forma de pensar y mis ideas. Ellos no me pudieron ocupar nada porque vieron que yo mi vivienda no tenía nada que me pueda enjuiciar. En ningún momento ellos se disculparon. El registro fue negativo. Le dije, pero ven acá, yo necesito que usted me dé una disculpa delante de mi vecino. Mira el despliegue militar que usted ha hecho aquí. Nosotros no tenemos que disculpar a nadie para eso. Nosotros somos la autoridad en este país.
López Sotomayor se encuentra en estos momentos bajo libertad condicional, cumpliendo una sanción de 5 años por el delito de atentado que asegura fue fabricado por el régimen debido a su posición política. El activista dijo a Radio Martí que durante la detención fue amenazado en varias ocasiones con que se le revocaría la sanción que extingue en agosto de 2021.
Y llegamos al incidente del cual les dijimos algo en el comienzo de esta segunda media hora. Una funcionaria del grupo empresarial cubano Cimex obligó a una joven musulmana a quitarse el velo islámico, so pena de perder su empleo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Cubana para la Divulgación del Islam condenó los hechos ocurridos contra la joven musulmana Samira, a la que una funcionaria de la corporación Cimex ordenó despojarse del velo si desea seguir trabajando para esa entidad.
Es lamentable que al día de hoy sigan pasando estos atropellos y que los musulmanes estemos indefensos dentro de este país.
Dijo Abud Yonat Tamayo, presidente del grupo independiente. Samira, cuyo nombre en el carnet de identidad es Norbelis Salas Kiala, labora hace 3 años en la tienda La Feria, perteneciente al grupo empresarial cubano, hasta que la jefa de personal del complejo, Madeleine Palacio Hernández, dictaminó que la joven debe quitarse el velo para trabajar. Esto no es una feria de musulmanes, dijo la directiva.
La funcionaria que dio la orden de que ella tiene que quitarse el velo va a seguir en su puesto de trabajo. El crimen de odio, de islamofobia, nadie va a pagar por eso.
El abogado y capellán musulmán Wilfredo Ruiz, establecido en Estados Unidos, indicó que es vergonzoso que agencias estatales repriman la libertad religiosa de las mujeres y por otro lado vociferen que defienden sus derechos.
La práctica de cubrirse con un velo de las mujeres musulmanas es
algo muy arraigado a la fe y algo que se debe respetar. Cualquiera que intervenga con ello viola los más elementales derechos humanos a la libre práctica de religión.
Radio Martí se comunicó con la Liga Islámica de Cuba, organización legal para defender los derechos de los musulmanes en la isla, pero no tuvimos opinión alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la gran mayoría de los cubanos que han viajado a Rusia con la intención de trabajar y enviar dinero a sus familiares en Cuba son víctimas de mafias que los explotan y engañan, según describe en una crónica el diario español El País.
De acuerdo con el periódico, cada año unos 25.000 cubanos entran en Rusia como turistas. No necesitan visado y pueden permanecer en el país hasta 90 días.
Otros han pagado entre 5.000 y 7.000 dólares por el billete hasta Moscú y por documentos que supuestamente les permitirían seguir hasta España e Italia, pero que nunca han llegado a sus manos.
El País agrega que la gran parte de estos cubanos se ven obligados a vivir hacinados en apartamentos para poder pagar el alquiler y también a trabajar durante 12 horas o más si es que tienen un trabajo irregular, aunque ahora se ven sometidos al confinamiento debido al coronavirus.
Por su parte, la trilogía Cuba, Venezuela, Irán plantea un nuevo reto para las democracias de América Latina. Paul Sfer de Radio Martí conversó al respecto con una embajadora y una periodista, ambas venezolanas.
Los regímenes de Venezuela e Irán han retomado sus relaciones bajo la lupa de Estados Unidos, quien por su parte ha incrementado la presencia militar en el Caribe a fin de aumentar la eficacia de su lucha contra el narcotráfico en la región. Propusimos la pregunta: ¿está Cuba siendo desplazada por Irán en Venezuela o por el contrario de lo que pueda obtener Venezuela, Cuba va a salir beneficiada? La embajadora del presidente Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, nos dijo lo siguiente.
No es que esté desplazando Irán a Cuba. El régimen cubano, pues toda la vida han sabido cómo entrar, cómo salir, cómo hacer espionaje, cómo penetrar los organismos internacionales, el espionaje que tienen a nivel mundial y explicarle al régimen de Maduro y de antes de Chávez, ahora de Maduro, cómo tener el control social de la población y cómo hacer la política exterior, cómo llevarla. No es que Irán esté desplazando a Cuba de ninguna manera. El punto es que Cuba no sabe petróleo, Cuba no tiene materialmente cómo hacer los vuelos que, por ejemplo, está haciendo Irán. Entonces, son dos realidades distintas. Ambos son aliados de régimen narcotraficante y terrorista. Ambos lo apoyan, son parte y son copartícipes.
Por su parte, la opinión de la periodista venezolana Marjuli Mateus es la siguiente.
La penetración en Latinoamérica, por muchas razones geográficas y de idiosincrasia, culturales, etcétera, pues no había sido tan fácil, quizás un poco más a través de Cuba, pero Cuba, por su mismo aislamiento, pues tampoco había podido expandir esa injerencia iraní en la región, pero con esta puerta abierta que está dejando el régimen de Nicolás Maduro para que Irán entre en Venezuela y en América, es realmente preocupante y es algo de lo que sin duda Cuba se está aprovechando. No creo que esté saliendo del juego, sino que más bien están jugando una coreografía nueva en términos de geopolítica y de negocios turbios.
Para Radio Martí, desde Miami, Paul Sfer.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Seis 48 minutos, regresa Lázaro Domínguez con la información del tiempo, ahora refiriéndose a un disturbio tropical que afecta a las Guayanas. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, al tiempo que el Pacífico Oriental impuso un récord para el desarrollo de un disturbio tropical, como tú dices, Jaime, de un disturbio tropical el 25 de abril, Casi al mismo tiempo, el Atlántico también ha dado muestra de una actividad tropical prematura, por supuesto, con el surgimiento de un incipiente disturbio que ya está alcanzando la región de las Guayanas con una notable actividad de tormentas eléctricas temprano, Rafael. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. Esta ciudad californiana será la primera urbe importante de Estados Unidos en ofrecer pruebas de coronavirus gratis a todos sus residentes, aunque no tengan síntomas.
Washington. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Elliot Engel, ha pedido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que no utilice el COVID-19 como pretexto para socavar la democracia.
Brasilia. El gobierno brasileño recordó a los diplomáticos venezolanos que representan a Nicolás Maduro que deben dejar el país antes del sábado, según se acordó en marzo pasado.
Europa.
Moscú. Los casos confirmados de COVID-19 en Rusia superaron hoy los 100.000 y los decesos por esta enfermedad suman ya poco más de un millar.
Madrid. Partidos de la oposición y empresarios de distintos sectores en España piden que se aceleren los planes para recuperar, en lo posible, la actividad económica.
Copenhague. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg anunció hoy que donará los 100.000 euros de un premio de una ONG danesa a la lucha de la UNICEF contra el COVID-19.
Asia.
Pekín. El coronavirus podría seguir oculto en los pulmones de pacientes aparentemente recuperados y que ya no muestren síntomas sin ser detectado en los tests convencionales, según un estudio publicado por investigadores médicos chinos.
Manila, un bebé de 16 días ha superado el coronavirus en Filipinas, el paciente recuperado de más corta edad en el mundo. El bebé tuvo que ser ingresado en el hospital 5 días después de nacer cuando empezó a mostrar síntomas de fiebre y tos.
Seúl. Las labores de búsqueda y rescate continuaron hoy jueves entre los escombros de un almacén en construcción en la ciudad surcoreana de Incheon y en el que han muerto al menos 38 personas en un incendio.
Oriente Medio.
Trípoli. El ejército regular libio, dirigido por el mariscal Khalifa Haftar, anunció el cese de las operaciones militares en la capital libia, 13 meses después de que levantara un asedio que ha causado la muerte de más de 1.700 personas.
Jerusalén. Trasciende en Israel lo anunciado por el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, quien aseguró que mantendrá la embajada de Estados Unidos en Israel, en la ciudad de Jerusalén, si gana las elecciones en noviembre.
Sanaa. El gobierno internacionalmente reconocido de Yemen anunció que 2 personas han muerto por el coronavirus después de que ayer el país registrara 5 nuevos casos en la ciudad de Adén, sede del Ejecutivo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación actual con el coronavirus se hace cada día más complicada y peligrosa. El distanciamiento social es fundamental para evitar el contagio. Es imposible mantenerlo en Cuba. Lo que veo en las fotos y videos es muy preocupante. Hay cubanos que no llevan mascarillas ni guantes y están pegados unos a otros. Eso es bien peligroso. Y el chiste de Díaz-Canel pidiendo a la población que no salgan de sus casas, este es un pedido cínico, porque él sabe la realidad del país. Si se quedan en la casa, sencillamente sencillamente no comen. Tienen que esperar en las colas y los comunistas seguirán ocultando las cifras verdaderas. Práctica común de la revolución. En tanto, el coronavirus sigue multiplicándose. Muchos de ustedes apenas tienen un poco de agua para lavarse las manos, para mantener la higiene. Sin jabón, sin detergente, sin desinfectantes. Yo, que estoy siempre monitoreando la realidad cubana en todos los aspectos, me asombro a veces de lo que sucede en la isla. Por ejemplo, vecinos del municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, denunciaron la venta de jabones de tocadora en mal estado en las tiendas recaudadoras de divisas. Las fotos son impresionantes. Jabones podridos, llenos de hongos y apestosos. Denuncian quienes los compraron. Cubanet publicó un artículo sobre este tema el 24 de abril. En las fotos se ven las envolturas interiores sucias, podridas. ¿Cómo es posible que esto suceda con un jabón? Pero en Cuba todo puede suceder. Recuerdo que escribí sobre la venta de aquellos pescados podridos que ustedes recordarán, pero nunca imaginé que podían vender también jabones podridos. Es que esa revolución pudre todo lo que toca.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El pitcher derecho cubano Odrizz Amer de Spain comenzó desde muy joven a lanzar en las series nacionales de béisbol con el equipo azul, aunque eres de Villaclara, pero también simpatiza con el Real, profesor. Comenzó con 18 años Odrizz Amer de Spain, y en su primer año con el equipo azul ganó 3 y perdió 1. Posteriormente, bueno, tuvo buenos años, ganó 10 en el 2009-2010 y llegó a 13 triunfos, su máximo tope en cuanto a victoria se refiere, cuando logró 13 éxitos en la temporada 2011-2012. En el 2013 integró el equipo Cuba que participó en el torneo de Rotterdam en Holanda, y bueno, una escala en París, Francia, el cubano decidió quedarse ahí. Su padre vivía en España, de París viajó a España, y bueno, después firmó contrato de Grandes Ligas con el equipo de los Padres de San Diego, donde comenzó en Grandes Ligas, tras participar brevemente en la Liga Mexicana con el equipo Mexicali, comenzó en Grandes Ligas con el equipo de los Padres de San Diego. Esto fue en 2014, año en el cual ganó 4 y perdió 7. Ha estado Odrizz Amer de Spain en diferentes equipos en las Grandes Ligas de béisbol, lanzó 8 años en Industriales, y bueno, en San Diego estuvo 2 temporadas. Después estuvo brevemente en Baltimore, en el equipo de los Marlins de Miami, lanzó 3 años. También estuvo con los Angelinos y los Medias Blancas de Chicago en Grandes Ligas. 13 victorias y 26 derrotas es el récord personal de Odrizz Amer de Spain en el mejor béisbol del mundo. Pero ahora el pitcher de la capital, de origen santiaguero, va a lanzar por primera vez en la Liga de Corea del Sur, después de firmar un contrato por $750,000, más $150,000 en incentivo. Y a propósito, la cadena de televisión ESPN y la Organización de Béisbol de Corea del Sur, que comenzará su temporada regular el día 5 de mayo, o sea, estamos hablando del martes de la próxima semana, sin asistencia de público, ESPN y la Liga de Corea del Sur están haciendo gestiones para ver si finalmente, al menos aquí en Estados Unidos, a través de ESPN, se pueden ver algunos partidos de la Liga de Corea del Sur, después que, bueno, la MLB no ha comenzado, tampoco la Liga de Japón, y aún se desconoce cuándo ambas ligas iniciarán sus temporadas debido al coronavirus. Y la otra noticia es que, bueno, también va a estar jugando ahí en el equipo de Corea del Sur, en los Busan, el primera base cubano José Miguel Fernández, el pelotero de Matanzas, quien cuando militó en el equipo Cuba en el 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol, básicamente era el camarero, el segunda base de ese equipo. Sin embargo, acá en Grandes Ligas no lo ubicaron en segunda base, jugó en los Jardines y en primera base cuando militó en el equipo de los Angelinos de California. Tiene José Miguel Fernández 32 años, aún es bastante joven, 33 abriles recién cumplidos, Odrizz Amer de Spain. Así que vamos a ver y estar al tanto de la presencia y de estos cubanos en la Liga de Corea del Sur. Y bueno, Ariel Miranda, quien lanzó en Grandes Ligas para varios equipos, incluyendo los Marineros, está lanzando en la Liga de Taiwán, donde acumula 2 victorias sin derrota. La ampliación de estas y otras informaciones sobre las 7:25 de esta mañana aquí. Seguimos contigo, profesor. Buenos días.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana que declare inconstitucional el decreto ley 370.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió no respaldar las misiones médicas cubanas porque es una forma moderna de esclavitud.
En Venezuela, la crisis del coronavirus agudiza las restricciones a la libertad de prensa.
Presidente Donald Trump asegura que no extenderá las pautas de distanciamiento social que expiran hoy jueves.
Y Guatemala extiende por 30 días el estado de calamidad para evitar contagios de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
30 de abril. Estamos terminando el mes aquí en Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que el gobierno cubano aprovecha la pandemia de coronavirus para continuar la explotación de sus médicos. Estados Unidos, a través del secretario de Estado, ha pedido a los gobiernos que han solicitado el envío de médicos cubanos que paguen directamente a los galenos de la isla. Michelle Sagué tiene información.
En una videoconferencia, Pompeo dijo que el gobierno en La Habana se aprovecha de la pandemia de coronavirus para continuar explotando a sus médicos y que aplaudía a los líderes en Brasil, Ecuador y Bolivia, que según dijo, no cerraron los ojos ante los abusos del régimen.
We must protect our medical workers now more than ever.
Dice Pompeo que ahora más que nunca hay que proteger a los trabajadores médicos. Dice que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente. Si no, al pagarle al régimen, ayudan al gobierno cubano a obtener ganancias del tráfico humano. Sobre Venezuela, Pompeo dijo que Estados Unidos prepara los planes para reabrir su embajada en ese país. El secretario de Estado explicó que encargó a su equipo la semana pasada preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, para asegurarse de que cuando haya una transición en el país, los venezolanos sepan que los estadounidenses están con ellos. El personal diplomático estadounidense en Venezuela evacuó el país a mediados de marzo, en medio del fin de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, condenan en juicio sumario a 8 meses de cárcel al opositor Walfrido Rodríguez, residente en el municipio La Lisa, La Habana, por traer consigo 30 paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar. Sobre el caso, informó a Radio Martí el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El activista Walfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia, fue detenido el pasado sábado 25 de abril y condenado de manera sumarísima a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de especulación y acaparamiento. Según cuenta la familia, fue detenido en el momento en que llevaba consigo unos paquetes de macarrones para la familia, y este ha sido el motivo que las autoridades han encontrado para juzgarlo. Es de conocer que Walfrido, en el año 2011, fue detenido y llevado a prisión por lanzar volante en la Plaza de la Revolución. Él se ha destacado por su activismo y sabemos que la policía política está pasándole factura a este opositor para tratar de doblegarlo. También a finales del año pasado, Walfrido fue detenido y las autoridades le confiscaron los medios de trabajo, que era en ese caso una carretilla y todos los productos agrícolas que estaba vendiendo, y lo multaron a 1,500 pesos. Evidentemente se trata de una represalia política por su activismo, y sabemos que Walfrido está en estos momentos en huelga de hambre.
Y ayer miércoles el activista Enix Berrio entregó en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el cual esta organización, que tiene su sede en Madrid, pide la derogación urgente de 2 artículos que califica de inconstitucionales del decreto ley 370. Yolanda Huerga entrevistó al asesor principal del observatorio, Yaxi Cires.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise y declare inconstitucionales 2 artículos del decreto ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
Lo hemos presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular porque es el organismo que la Constitución de la República establece que debe vigilar por la constitucionalidad de las diferentes normas jurídicas que dictan los organismos del Estado.
Explicó Yaxi Cires, asesor principal de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Que choca con el derecho constitucional, el derecho fundamental a la libertad de expresión, y que es el que están aplicando las autoridades a los periodistas independientes, activistas y a ciudadanos comunes y corrientes que opinan en las redes sociales, distinto al discurso de la oficialidad.
La solicitud del observatorio también se refiere al artículo 76 de la misma normativa,
que es el que limita el derecho que da el artículo 96 de la Constitución a que un ciudadano pueda acudir a un tribunal y pedir que se le restituya un derecho, y además pedir una indemnización por daños y perjuicios causados por una negligencia, por ejemplo, de una autoridad, de un funcionario que se extralimita o actúa arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones.
Los activistas Enix Berrio y Luis Manuel Otero Alcántara presentaron la solicitud en la sede de la Asamblea Nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Lo más reciente que tenemos en cuanto a violación de la libertad religiosa en Cuba es este caso que ha ocurrido allí en La Habana, en el cual una funcionaria de la empresa estatal Cimex ha obligado a una joven cubana que profesa la fe musulmana, Samira, y cuyo nombre verdadero es Niurbela Salas Kiala, a que se quite el velo. Y siempre lo ha hecho hasta ahora, llevando el hijab, pero en esta ocasión la funcionaria Madeleine Palacio le ha dicho que no puede seguir usándolo. Días antes, la Comisión de Asuntos Religiosos del Departamento de Estado daba a conocer el reporte anual sobre libertad religiosa en el mundo, en el que Cuba figuraba con las violaciones que han ocurrido a pastores evangélicos en el oriente de la isla. Desde Nuevitas, en Camagüey, tenemos más detalles en esta entrevista realizada por Tomás Cardoso con el judío Olainis Tejeda Beltrán.
En Nuevitas, Camagüey, con el miembro de la comunidad judía ortodoxa o Bnei Anusim en el territorio, Olainis Tejeda Beltrán. Bueno, queríamos hablar brevemente con usted y disculpe la impronta, ¿no?, que no preparamos previamente el espacio, pero es que la información acaba de fluir. Hace escasos minutos nos informó el pastor bautista Mario Félix Llonar que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional lanzó su informe anual internacional de libertad religiosa, el informe número 21 anual, que detalla las violaciones al derecho a la libertad religiosa en 29 países. En el caso Olainis de Cuba, se mantiene en una lista especial de vigilancia en este informe. Y entre los casos que habla, habla del caso de ustedes, de la comunidad judía Bnei Anusim, que son reprimidos en Cuba. ¿Cuán importante es este reconocimiento de esta Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa que reconozca la situación de los judíos Bnei Anusim en Cuba a nivel del Departamento de Estado?
Sí, es muy importante porque ya somos visibles y es un mensaje claro a la dictadura. Es muy importante porque ya, gracias al Eterno, tenemos una protección y tenemos una visualización de que los abusos continúan. Por ejemplo, mira, rápido, la misma ministra de Seguridad y Trabajo de Cuba, Margarita M. González Fernández, hizo la resolución 15, la cual estipula de que si tienes, quieres tener un mejor salario, en cuanto a esta resolución, que es muy especial, tiene un aumento salarial del 10%, tienes que trabajar los sábados, lo cual es discriminatorio, no solamente con los judíos Bnei Anusim y con demás judíos, sino con los adventistas del séptimo día, y no quieren entrar en ningún tipo de acuerdo. Es decir, que esto no es simplemente un atentado contra un sistema de vida, sino incluso a nuestras propias economías.
Olainis, ¿tomarías tú y recomendarías que las autoridades cubanas se tomen en serio este reporte y comiencen a respetar los derechos de las libertades religiosas de quienes opinan y piensan diferente en el territorio nacional?
Por supuesto. Es hora de que el gobierno empiece a sentar, lo que se llama aquí en Cuba, sentar cabeza, pensar que al final Cuba no le pertenece a los comunistas, no le pertenece a sicarios ni demás, sino que Cuba le pertenece a los cubanos y que debe de empezar a respetar las leyes naturales que el Eterno puso en cada uno de los seres humanos. Respetar la diversidad de pensamiento, la diversidad de credo. Eso es lo principal. Debe aprovechar este momento y empezar a tomar en cuenta todos los informes que se están realizando.
El reporte dice así, se habla de la violación de las libertades religiosas, específicamente en las comunidades judías Bnei Anusim, tipificadas en el caso específico en la comunidad religiosa de Novita Camagüey.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11. Vamos a centrar la atención en lo que está pasando en Venezuela. Se ha agudizado el tema de la libertad de prensa y el libre ejercicio periodístico en ese país. No solo por el coronavirus, esta es una tendencia que venía ocurriendo desde mucho antes, el acallar a los medios de prensa que informan sobre deficiencias del sistema y irregularidades del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Para mí, ser periodista actualmente en Venezuela es un reto en el que el miedo siempre está presente porque no existen garantías. La falta de independencia de poderes y el asedio permanente del Estado y civiles armados que responden al gobierno ocasiona que el simple hecho de sacar un celular para grabar un evento noticioso genere angustia. Casos como el de Darvinson Rojas, periodista detenido arbitrariamente por difundir datos basados en cifras públicas y oficiales sobre el coronavirus, ocasionan profunda preocupación. Sus familiares fueron golpeados y amenazados cuando se lo llevaron a empujones antes de permanecer 12 días privado de libertad en las instalaciones de un cuerpo policial que organismos internacionales de derechos humanos han pedido disolver. A pesar de que Darvinson admite haber sentido temor, afirma que su compromiso sigue firme.
El miedo de no saber qué iba a pasar. Yo voy a continuar con mi trabajo como lo he venido haciendo desde hace varios años. Esto no va a ser un impedimento para mí de limitarme o autocensurarme en lo que voy a publicar.
Y otro testimonio es el de Ademar Dona, un experimentado camarógrafo que actualmente debe sortear obstáculos para ejercer su profesión. No consigue combustible posible y cuando lo logra, las autoridades ponen trabas para circular o usar su cámara en lugares en donde se generan hechos noticiosos.
Tú vas a grabar una bomba de gasolina y los guardias te dicen, aquí no puedes grabar, apaguen la cámara, váyanse de aquí. Y tú le dices, o sea, ¿dónde dice que yo no puedo grabar aquí? Y te dicen, no me interesa, pero te tienen que retirar.
De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas, entre el 1 y el 15 de abril se registraron 7 detenciones arbitrarias y al menos 2 episodios en los que oficiales obligaron a borrar material audiovisual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otro lado, insuficiente para vivir, esa es la reacción en Venezuela tras el aprobado aumento del salario mínimo integral a partir del 1 de mayo. Álvaro Algarra con los detalles de la información desde Caracas.
De unos 4,33 dólares al cambio oficial, fue el nuevo incremento salarial aprobado por la administración en disputa de Venezuela como una de las medidas con las que asegura protegerá a la población en medio de la pandemia por el coronavirus. Tras el anuncio, La Voz de América conversó con ciudadanos en la capital venezolana sobre a qué podían acceder con el sueldo mínimo anterior y con el actual.
Con 400 nada más compré medio cartón de huevo y ahora con 800, un medio cartón de huevo y un aceite.
Con 400 no hacía nada y con 800 mucho menos, porque todo aumentó, toda la gente de este gobierno como que está loco.
Sin embargo, otros aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo lo que puede para mejorar el ingreso per cápita.
Bueno, amigo, ahorita la situación se ve que está un poco apretada, pero algo, pero es nada. Con algo se puede comerse una harina pan, comerse un saladito.
El analista financiero Henkel García, por su parte, destaca que el gobierno no ha acumulado recursos para ofrecer un salario mínimo acorde con la realidad económica del país y el aumento decretado a su juicio se traducirá en más necesidades para las personas, especialmente durante la pandemia.
Lo que yo espero es que vamos a ver una preocupación mucho mayor con respecto al económico, sobre la supervivencia, no solamente, no por el área del coronavirus precisamente, sino de comer.
Aunque considera lejana la posibilidad de que ocurra, el Centro de Documentación y Análisis Social del País, Sendas, recomienda y propone un salario mínimo de $100 para cubrir buena parte de la cesta básica alimentaria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A las 7:15, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, refiriéndose a un frente frío que va a afectar o me imagino que esté afectando ya en las próximas horas, Tampa y Fort Myers. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío del noroeste del Golfo de México afectará esta mañana el norte de la Florida y se extenderá sobre la bahía de Tampa y Fort Myers, alcanzando la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz, de manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. El presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que él cree que el manejo del coronavirus por parte de China es una prueba de que Beijing hará todo lo que pueda para que pierda su candidatura a la reelección. En una entrevista con la agencia Reuters en la oficina Oval, Trump dijo que estaba buscando diferentes opciones en términos de consecuencias para China debido al virus. Puedo hacer mucho, dijo el mandatario sin entrar en detalles. Donde sí hubo un poco más de detalles es en lo que manifestó el mandatario acerca de que el gobierno federal no va a extender sus pautas de distanciamiento social cuando expiren hoy jueves.
Trump dijo a los periodistas en la oficina Oval que las pautas de coronavirus se desvanecerán debido al trabajo que los gobernadores están haciendo en sus respectivos estados.
Las pautas incluyen alentar a los norteamericanos, a los estadounidenses, a trabajar desde casa y evitar restaurantes y viajes discrecionales, así como recomendaciones de aislamiento.
Y como hemos anunciado, Los Ángeles será la primera ciudad importante de Estados Unidos en ofrecer pruebas de coronavirus gratis a todos los residentes, independientemente si tienen síntomas o no, fue lo que dijo el alcalde Eric Garcetti.
El alcalde Garcetti agregó que las pruebas generalizadas son esenciales porque se cree que muchas personas están propagando el virus de manera asintomática.
Las pruebas generalizadas son esenciales porque se cree que muchas personas están propagando el virus de manera asintomática, así es, con 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles, que es el más poblado de la nación.
De Los Ángeles a Brasil, el número de casos confirmados en ese país latinoamericano se disparó en un número récord ayer miércoles a 78.162, desde 71.800 el día anterior. En las últimas 24 horas, 449 muertes, y el número de muertos ha llegado allí en Brasil a 5.466.
Por su parte, en Guatemala, el gobierno decreta una prórroga de 30 días del estado de calamidad. Jorge Orellana ofrece detalles.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y el Consejo de Ministros aprobó este miércoles 29 de abril una prórroga de 30 días para establecer el estado de calamidad en todo el territorio nacional por la emergencia del coronavirus. El presidente guatemalteco dijo:
tuvimos 27 casos nuevos. Tenemos, en resumen, 557 casos al día de hoy y hemos lamentado el fallecimiento de 16. Mire, a Guatemala y todo el mundo usa mascarilla. Esa es la manera de derrotar a este virus.
Sin embargo, las familias se rinden ante la crisis del coronavirus y claman por alimentos. Pobladores del caserío El Canal, La Fragua, Zacapa están desesperados por la falta de alimentos y claman por ayuda. Los habitantes pobres de la capital que necesitan ayuda también agitan piezas de material para pedir ayuda. El color indica lo que solicita, el blanco es para la comida y el rojo es para la medicina. Luis Rodríguez, Mónica Morales y Fernando Espinosa dijeron:
ahora la bandera blanca indica de que necesitamos comida más que todo, ¿verdad?
Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La pandemia del coronavirus no detiene el flujo de refugiados que huyen a México debido a la violencia y a la persecución. Lo dice la Agencia de la ONU para Refugiados y Radio ONU tiene detalles.
Que las solicitudes de asilo en México en el mes de abril han descendido un 90% por las restricciones fronterizas implementadas en América Central. Pero la Agencia de la ONU para los Refugiados asegura que todavía hay cientos de personas pidiendo protección en el país. ACNUR considera que México es un ejemplo de que se puede seguir cumpliendo con los principios de la legislación internacional sobre refugiados, incluso en momentos en los que los gobiernos adoptan medidas dirigidas a salvaguardar la salud pública. Durante el primer trimestre del año, las solicitudes de asilo en México crecieron un 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las peticiones de asilo en 2020, cerca de 17.800, provenían principalmente de nacionales de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela.
7:21. Más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores en el mundo corren el riesgo de perder sus empleos durante este segundo trimestre debido al coronavirus. No solo corren el riesgo, sino que hay ya cientos, miles que han perdido el empleo. La advertencia llega procedente de la Organización Internacional del Trabajo y de ello nos habla Ricardo Espinosa.
La pandemia del nuevo coronavirus podría dejar a más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo sin empleo. Así lo ha advertido este miércoles la Organización Internacional del Trabajo al presentar un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. La situación es particularmente dramática para los trabajadores informales que se enfrentan al riesgo de perder sus medios de subsistencia para ellos y sus familias.
De los 2.000 millones de trabajadores informales, 1.600 millones han sufrido un daño masivo a su habilidad de ganarse la vida y mantenerse a ellos mismos y a sus familias por la actual crisis de COVID-19.
because of the current COVID-19 crisis.
Según la OIT, los sectores más afectados por la parálisis económica son los servicios de alojamiento y alimentación, la industria, el comercio mayorista y minorista, la vivienda y las actividades comerciales. Por su parte, Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguró que la actual crisis de salud pública tendrá un gran peso en la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y planteó riesgos considerables de las perspectivas económicas a mediano plazo.
At the Fed, we're doing all we can to help American families and businesses weather this difficult period.
Powell subraya que en la Reserva Federal están haciendo todo lo posible para ayudar a las familias y empresas estadounidenses a superar este periodo difícil.
When the spread of the virus is under control, businesses will reopen and people will come back to work. We will continue to use our tools to assure that the recovery, when it comes, will be as robust as possible.
Cuando la propagación del virus esté bajo control, las empresas se reabrirán, las personas volverán a trabajar, continuarán utilizando las herramientas para asegurar que la recuperación cuando llegue sea lo más robusta posible. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Mientras tanto, los africanos están innovando para enfrentar sus propias necesidades ante la pandemia de coronavirus, desde impresoras 3D para compensar la falta de equipamiento, hasta puestos de control locales, pero también medicamentos de dudosa eficacia. Desde Senegal, la AFP envió este informe.
Soluciones locales al desafío global del nuevo coronavirus. En África, la gente común está utilizando la innovación tecnológica y la colaboración comunitaria, combinada con los recursos básicos que tienen a mano para enfrentar este desafío sin precedentes. En Senegal, las impresoras 3D compensan la falta de equipos en los centros médicos. Un pequeño grupo local organiza talleres en todo el país para producir protectores de plástico para profesionales de la salud. Y en Dakar, pequeños talleres imprimen y ensamblan decenas de máscaras todos los días y luego las entregan de forma gratuita a hospitales, farmacias y clínicas.
Vimos que había muchas iniciativas en otros países para equipar a los médicos. En Senegal tenemos problemas con el equipamiento y los recursos. Teníamos una impresora 3D, así que empezamos a fabricar para ayudar.
De la misma forma, en Monrovia, la capital de Liberia, la población también se puso al hombro el combate contra la pandemia. Crearon puestos de control en varios barrios para medir la temperatura de quienes llegan a lavarse las manos, una estrategia que ya se usó en el brote de ébola hace unos años. Sin embargo, algunas medidas locales en otros lugares generan dudas. En Madagascar, el presidente Andry Rajoelina promueve una bebida que, según asegura, puede prevenir la COVID-19 y curar a los enfermos.
Y ante las críticas que ha habido por parte de numerosos países, la Organización Mundial de la Salud afirma que respondió rápida y decisivamente ante la emergencia de coronavirus. Así lo manifestó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, quien declaró que hicieron sonar la alarma tempranamente y la volvieron a activar varias veces después.
Por otra parte, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y su prometida Carrie Simon anunciaron el nacimiento de un hijo. Una portavoz dijo que tanto la madre como el bebé están muy bien.
Johnson, quien se acaba de recuperar del coronavirus, estuvo presente durante todo el parto en un hospital de Londres.
Ha regresado al trabajo en Downing Street, donde lidera la respuesta a la pandemia.
Se espera que tome un corto periodo de licencia de paternidad. En esos países hay esa licencia. En algún momento a fines de este año, según dijo Downing Street. A las 7:26 llega el momento de los deportes. De nuevo aquí tenemos a través del hilo telefónico a Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya 7:26 de la mañana. Y bueno, señores, recientemente publicó un video el ex campeón mundial de las 147 y 154 libras, el estadounidense Floyd Mayweather Jr., bronce olímpico en Atlanta tras derrotar en semifinales al cubano Lorenzo Aragón, el peleador de ID, la perra del sur de Cienfuegos. En este video, bueno, se ve a Floyd Mayweather entrenando a su hijo. Y ayer miércoles, al parecer, el hijo del filipino Manny Pacquiao ha heredado la rapidez de su padre, quien fue 8 veces campeón mundial a nivel profesional y que se resiste a retirarse pese a tener 41 años de edad. Pacquiao, como todos conocen, está buscando una pelea multimillonaria contra el boricua residente en Filadelfia, Dani García, o el mexicano Mickey García. Hasta el momento no han firmado un contrato, pero Pacquiao, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el peso welter, espera regresar al boxeo tan pronto lo permita la pandemia coronavirus, que comenzó a finales del pasado año en China y se ha extendido a más de 180 países. Surgió de China y ya está a nivel global, incluyendo Cuba, por supuesto, y aquí Estados Unidos, donde está haciendo mucho daño esta pandemia del coronavirus. Así que vamos a ver qué pasa con el hijo de Manny Pacquiao y el hijo de Floyd Mayweather. Tanto Floyd como Manny se enfrentaron hace varios años en la denominada pelea del siglo, donde se recaudó 600 millones de dólares. Casi nada, Martínez, Sisto. Y bueno, el albanés Armand Duka, que es el presidente de la Federación de Fútbol de su país y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, dijo ayer miércoles que clubes como los franceses Paris Saint-Germain, el PSG o el Lyon, cuya Liga Nacional se ha dado por finalizada, como todos conocen, al igual que la Liga de Holanda, podrán seguir compitiendo en la Champions League si finalmente se reanuda, ya que todo el deporte mundial prácticamente está cancelado debido a esta pandemia que comenzó en China. Y bueno, la excepción, hay algunas ligas de fútbol que se realizan aún, como es la Liga de Nicaragua, y en béisbol comenzó la Liga de Taiwán, ahí está el cubano Ariel Miranda, y el próximo martes va a comenzar la Liga de Corea del Sur con la presencia de dos cubanos, Odry Samar de Spain, el ex pitcher del equipo Azul de Industriales, y el camarero de Matanzas, José Miguel Fernández, en su segundo año en la Liga de Corea del Sur, firmó contrato por casi $1,000,000, en tanto Odry Samar firmó contrato por $750,000 más $150,000 que recibirá en bonificaciones. Odry Samar y José Miguel ya jugaron en las grandes ligas de béisbol. Ya 7:29 minutos. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una petición del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que ha hecho llegar a la Asamblea Nacional. Una cubana musulmana que es reprimida allí en La Habana. Y también lo que la Casa Blanca ha respondido ante la afirmación de Joe Biden de que restablecería la política de normalización con el régimen cubano. Todo esto y más en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Enis Berrio Sardá fue el activista del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que entregó en el día de ayer un recurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que cuestiona la constitucionalidad del Decreto Ley 370. Tomás Cardoso amplía.
El economista y profesor universitario Enix Berrio presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en representación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías, informa Enix.
Hoy en la mañana los firmantes somos justamente Enix Berrio quien le habla y Luis Manero Otero Alcántara. Él no pudo ir directamente, nosotros lo hablamos y yo fui el que pudo presentarlo por cuestión de movilidad. Lo que se hizo es, a partir de la propia norma cubana, presentar un recurso de inconstitucionalidad a partir de lo que está ocurriendo en estos momentos con el decreto ley 370. Es decir, en estos momentos las autoridades cubanas están tratando de silenciar las voces críticas, las voces disidentes. Para eso está usando una norma jurídica que va en contra de la propia ley constitucional.
La petición afirma que el artículo 68 del decreto ley 370 entra en colisión con el 54 de la Constitución cubana sobre el respeto y las garantías de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, afirma el académico.
Fue aceptado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Asamblea Nacional. Ellos recepcionaron, acuñaron el documento con la entrada, con el número de teléfono correspondiente, además que ratificaron algo que nosotros sabíamos, que el término en que ellos están obligados a dar respuesta a la ciudadanía decursa entre 40 y 45 días, no 60. Y estamos esperando que se cumplan los términos y entonces el día 25 del mes de junio, nosotros tenemos el derecho como ciudadanos, Luis Manuel Otero Alcántara y este servidor, de presentarnos para que nos dé respuesta de las contradicciones que tiene de tipo anticonstitucional para entonces pasar a otro tipo de medida. En este caso es una medida de tipo legal, de tipo civilista, para que el Estado cumpla su propia ley, porque la ley máxima es la Constitución de la República.
Varios periodistas, activistas de derechos humanos, opositores y otros miembros de la sociedad civil en Cuba han recibido multas de hasta 3,000 pesos y amenazas de encarcelamiento por publicar en las redes sociales y los medios no estatales información sobre la realidad que viven los cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. El decreto ley 370 es el instrumento legal bajo el cual el régimen sostiene este acoso. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una funcionaria del grupo empresarial cubano Cimex obligó a una joven musulmana a quitarse el velo islámico, so pena perder su empleo. Yolanda Huerga tiene detalles.
La Asociación Cubana para la Divulgación del Islam condenó los hechos ocurridos contra la joven musulmana Samira, a la que una funcionaria de la corporación Cimex ordenó despojarse del velo si desea seguir trabajando para esa entidad.
Es lamentable que al día de hoy sigan pasando estos atropellos y que los musulmanes estemos indefensos dentro de este país.
Dijo Abud Yonat Tamayo, presidente del grupo independiente. Samira, cuyo nombre en el carnet de identidad es Norbelis Salas Kiala, labora hace 3 años en la tienda La Feria, perteneciente al grupo empresarial cubano, hasta que la jefa de personal del complejo, Madeleine Palacio Hernández, dictaminó que la joven debe quitarse el velo para trabajar. Esto no es una feria de musulmanes, dijo la directiva.
La funcionaria que dio la orden de que ella tiene que quitarse el velo va a seguir en su puesto de trabajo. El crimen de odio, de islamofobia, nadie va a pagar por eso.
El abogado y capellán musulmán Wilfredo Ruiz, establecido en Estados Unidos, indicó que es vergonzoso que agencias estatales repriman la libertad religiosa de las mujeres y por otro lado vociferen que defienden sus derechos.
La práctica de cubrirse con un velo de las mujeres musulmanas es algo muy arraigado a la fe y algo que se debe respetar. Cualquiera que intervenga con ellos viola los más elementales derechos humanos a la libre práctica de religión.
Radio Martí se comunicó con la Liga Islámica de Cuba, organización legal para defender los derechos de los musulmanes en la isla, pero no tuvimos opinión alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La campaña electoral del presidente Donald Trump ha criticado al presunto candidato demócrata Joe Biden de que restablecería la normalización de relaciones con Cuba que comenzó el exmandatario Barack Obama. El tema, tanto en lo que ha dicho Biden como en la reacción de la Casa Blanca, lo aborda a continuación Yoandy Castañeda.
Lo haría, en gran parte lo haría, y insistiría en que el gobierno cubano mantuviera los compromisos que dijeron que cumplirían cuando nosotros pusimos nuestra política en marcha, respondió Biden a una pregunta del periodista Jim DeFede. El aspirante demócrata continuó asegurando: lo que sucedió con esto va más allá de Cuba, se trata de todo el Caribe y se trata de nosotros, nuestros aliados y amigos que están en América Latina.
Argument could be made that Cuba should be sanctioned for its support of Nicolas Maduro in Venezuela.
El entrevistador de Fede inquirió sobre si su decisión no terminaría recompensando al gobierno cubano en momentos en que está proporcionando un respaldo clave al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No hay razón por la que no podamos seguir sancionándolos, pero no reconocerlos es en absoluto algo diferente a sancionarlos. La restauración de la política de Obama sobre Cuba implicaría un punto de giro a las restricciones impuestas por la administración Trump desde 2018, con limitaciones a viajes, remesas, operaciones financieras e intercambios profesionales y culturales. Estas declaraciones de Biden rápidamente generaron una respuesta del equipo del presidente Donald Trump. El presidente Trump ha implementado fuertes sanciones contra la dictadura comunista de Cuba por sus acciones. Por otro lado, la debilidad de Joe Biden hacia el régimen cubano y al de Nicolás Maduro en Venezuela nos recuerda que su administración seguiría los pasos de Bernie Sanders y se alinearía con dictaduras socialistas por encima de los valores de nuestro país, dijo Ali Pardo, subdirectora de comunicaciones de la campaña del presidente Trump.
Joe Biden was obviously disastrous.
Por su parte, Mercedes Schlapp, asesora principal de la campaña, dijo a la propia cadena CBS que Cuba apoya al dictador Nicolás Maduro. Así que básicamente él, refiriéndose a Biden, está apoyando a estas dictaduras y agregó que opina que es un gran error del candidato demócrata.
And so you're basically supporting these dictatorships.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y las compañías Visa y Mastercard fueron demandadas en una corte federal de Estados Unidos por operar sus sistemas de pago en dos propiedades que fueron confiscadas en Cuba tras la llegada al poder del régimen de Fidel Castro en el 59.
La acción en corte tuvo lugar al amparo de la ley Helms-Burton y específicamente señala las operaciones de ambas entidades en los hoteles Iberoestar Taínos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero, establecidos en dos propiedades que fueron arrebatadas a la familia Robert Glenn, según indica el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, citado por la agencia EFE.
La demanda subrayó que, al permitir que los cuatro complejos turísticos reciban el pago de sus huéspedes mediante esas tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, están incurriendo en el usufructo de propiedades decomisadas.
Y todo esto a razón del embargo estadounidense contra Cuba. Por cierto, desde Washington, el embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, habló durante una conferencia virtual en Tampa sobre el coronavirus. Cabañas dijo que Cuba lucha contra dos pandemias, el coronavirus y el aislamiento económico de Estados Unidos. Y habló de que hay una victoria porque la gente está informada en Cuba. Ahora bien, sobre los puntos destacados por el embajador en múltiples ocasiones, Washington ha dicho que las actuales sanciones no prohíben al régimen cubano la compra o la recepción de ayuda médica y humanitaria, alimentaria incluida, desde Estados Unidos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40 minutos. Estados Unidos reconoce que no coincide en un 100% con la opinión del gobierno de España sobre la situación en Venezuela, pero asegura que el diálogo es fluido y que ambas partes conversan frecuentemente.
Así lo explicó el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, en una mesa redonda con un reducido grupo de medios de comunicación, entre ellos EFE.
Abrams afirmó que no podía decir que están al 100% de acuerdo sobre la situación en Venezuela, ya se dijo, ¿no? Pero que se comunican con España y hablan de ello frecuentemente.
El diplomático explicó que el secretario de Estado Mike Pompeo conversa a menudo con su homóloga de España, Arancha González Laya, mientras él mismo está en contacto con el embajador de España en Washington, Santiago Cabanas.
Horas antes, el secretario de Estado Mike Pompeo manifestaba que Estados Unidos está dispuesto a ocupar de nuevo la embajada que ha tenido siempre allí en Caracas tan pronto Nicolás Maduro, según dijo Pompeo, se haga a un lado. Vamos a México. El Ministerio de Salud Azteca ha confirmado que 32 personas en el estado de Jalisco fueron envenenadas recientemente y que la mitad de ellas murieron después de beber alcohol de caña de marca.
Las autoridades sospechan que la marca El Chorrito, a prueba de 96, fue contaminada con altos niveles de metanol durante el proceso de producción.
La oficina del fiscal estatal allí en México dice que va a lanzar una investigación sobre los envenenamientos, incluida una revisión de la compañía matriz de esto que se llama El Chorrito.
Así es, el año pasado en Costa Rica al menos 20 personas murieron por beber alcohol con metanol.
En Honduras, un tribunal de justicia ordenó el cierre de una cárcel denominada de máxima seguridad luego de que el martes se confirmara que un privado de libertad murió el día 20 a causa del coronavirus.
Así es, en el penal permanecen más de 1,000 reclusos y en el 2008 ya se había ordenado su cierre por hacinamiento.
Además del cierre del penal, el juzgado instó a sus autoridades a tomar todos los mecanismos de bioseguridad necesarios al momento del ingreso de su personal.
Otra ordenanza indica que se debe aislar totalmente a los privados de libertad con afecciones de salud.
Y hay una pregunta que se hacen muchos. ¿El nuevo coronavirus puede provocar en niños y adolescentes una enfermedad inflamatoria grave? Varios países como España y Francia buscan una respuesta después de la aparición de un número de casos muy limitado coincidiendo con la epidemia. Mientras la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha llamado a documentar todos los casos infantiles. Franz Press amplía.
La alerta partió el pasado fin de semana del Servicio de Salud Pública de Inglaterra. También se registraron incidencias en España, Francia, Estados Unidos y Bélgica, entre otros. Algunos países europeos han tenido este síndrome inflamatorio que es similar al síndrome Kawasaki, pero parece muy raro. La enfermedad de Kawasaki es un mal raro que provoca inflamación en los vasos sanguíneos y puede ser una reacción inflamatoria desproporcionada a una infección banal. Y según el Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil Necker de París, los casos recientes son niños o adolescentes que acuden con síntomas digestivos, respiratorios o infecciosos, además de una afección cardíaca. Solo en algunos casos, estos jóvenes pacientes dieron positivo a la prueba de COVID-19.
El hecho es que el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, obviamente está provocando inflamación. Y ataca tejidos además del pulmonar. Y estamos en la situación donde los investigadores buscan qué otros efectos hay por tener este coronavirus.
Los estudios mostraron hasta ahora que los casos graves de SARS-CoV-2 entre los más pequeños son rarísimos. Por ejemplo, los pacientes tienen entre 2 y 18 años en Francia. En cambio, en Estados Unidos se trata de adolescentes, el menor de 13 años.
Y la máxima figura de la Iglesia Católica volvió a referirse a las grandes tribulaciones que vive la humanidad debido a la pandemia del coronavirus. Leonardo Bonet amplía desde Washington.
El Papa Francisco oró este martes para que la gente respete las restricciones relacionadas con el coronavirus y la cuarentena.
En este tiempo en el cual se comienza a ver disposiciones.
En este momento, cuando estamos comenzando a recibir indicaciones para salir de la cuarentena, rogamos al Señor que otorgue a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y la obediencia a estas indicaciones para que la pandemia no regrese. Dirigiéndose a un pequeño grupo de sacerdotes y monjas en la capilla de su residencia privada, el Papa Francisco oró para que el Señor, y citamos sus palabras, nos dé toda la gracia de la creatividad en la pandemia. El sumo pontífice ha estado llevando a cabo todos sus eventos dentro de los muros del Vaticano debido al brote de coronavirus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son ahora las 7:45 minutos y nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos sigue hablando de los frentes fríos. Frentes fríos por doquier, pero el que nos va a tocar en la Florida llega mañana viernes. Lázaro.
Efectivamente, en horas de la madrugada, Rafael, el frente frío de las vecindades de Tampa y Fort Myers continuará moviéndose hacia el sudeste, acompañado de nublados y lluvias. De hecho, para esta tarde hay un 60% de probabilidades de lluvias aquí en el sur de la Florida después de las 3 de la tarde. Este frente llegará al sur de la Florida esta madrugada, es decir, en la madrugada del viernes, con posibilidades de afectar a la región occidental de Cuba muy muy débil en la mañana del sábado. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Debido a la situación creada en este país, en Cuba y en casi todo el mundo por el azote del coronavirus, aquí en los Estados Unidos la política ha pasado a un segundo plano. Pero un segundo plano bastante activo, pues no hay que olvidar que en noviembre próximo deben tener lugar las elecciones presidenciales. Así las cosas, hace un par de días el tema cubano se hizo presente en las noticias de manera notable, según lo reportan varios medios de prensa, como Radio y Televisión Martí. Resulta que, preguntado durante una entrevista, el ex vicepresidente Joe Biden, que es el virtual candidato demócrata a la presidencia, dijo que de ser él el próximo presidente de Estados Unidos, este país retomaría la política del deshielo instalada por el presidente Obama con respecto a Cuba, reemplazando así la política de mano dura del actual mandatario Donald Trump. No cito sus palabras textuales, sino el sentido de lo que dijo. El caso es que no se había apagado aún el eco de lo dicho por el aspirante demócrata cuando voceros de la campaña de reelección del presidente Trump, republicano, estaban ya criticando fuertemente sus declaraciones y alabando el giro dado por Trump a las relaciones entre Washington y La Habana. Consecuentemente, esa discusión que está siempre viva entre nosotros, los cubanos exiliados, ha cobrado nuevo ímpetu y más altos decibeles. Lo cierto es que a lo largo de los 61 años de dominio castrista en la isla, Estados Unidos no ha logrado articular una política verdaderamente efectiva en cuanto a Cuba, sobre todo si se entiende por esto una política que ayude realmente a acercar el día de la liberación de Cuba del castrocomunismo y la implantación allí de un democrático Estado de Derecho. Esto vale para todos los presidentes, los demócratas y los republicanos que han estado en la Casa Blanca en todo este tiempo. Por nuestra parte, y digo esto con vergüenza, los cubanos, como pueblo, no hemos acabado de aceptar plenamente que nuestro destino, el destino de Cuba, es responsabilidad nuestra, no de Estados Unidos, ni de ningún otro país. Mientras no asumamos esa responsabilidad y demos pruebas masivas de nuestra vocación de libertad y nuestro deseo de cambio, no podemos esperar seriamente por la ayuda de terceros. Esto sería el primer paso, demostrar que tenemos esa responsabilidad. Entonces, nuestros aliados potenciales tendrían que escucharnos. Mientras tanto, será muy difícil que lo hagan. Como dice el dicho, si quieres una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Siete y 49. Hoy tengo la dicha, la satisfacción de darles a conocer detalles de lo que va a tener en Mundo Artístico Alejandro Escalona, porque muy diligentemente nuestra productora Exilda Arjona me ha hecho llegar detalles de la información que viene a continuación. Una relacionada con los premios Oscar. Van a incluir películas estrenadas en plataformas de transmisión alternativa. Y también el fallecimiento de un famoso actor indio que trabajó en películas como La vida de Pi y Slumdog Millionaire. Alejandro.
Los organizadores de los Oscar dieron a conocer que las películas que se estrenen en plataformas de transmisión o video mientras los cines estén cerrados debido a la pandemia del coronavirus serán elegibles para los premios de la Academia en 2021. El cambio de carácter temporal que se aplicará solo para los Oscar del próximo año y que expirará cuando vuelvan a abrir los cines en todo el país fue anunciado en un comunicado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Anteriormente, una película tenía que ser proyectada en una sala de cine en la ciudad de Los Ángeles durante al menos 7 días para ser elegible a un Oscar. Irfan Khan, actor indio de películas como Life of Pi y The Namesake, falleció este miércoles a los 54 años. Khan fue uno de los primeros actores indios en dejar marca en el cine occidental. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias en un tuit. En 2001, el cineasta británico Asif Kapadia le ofreció el papel principal en The Warrior, El Guerrero. La película ganó un BAFTA
a mejor cinta británica y fue la entrada de Gran Bretaña a los Oscar. La película también le abrió las puertas a Hollywood, que ya apreciaba su talento. En The Namesake ganó elogios por su retrato de un hombre que emigra a Estados Unidos y se enfrenta a una crisis de identidad. En marzo de 2018, Khan anunció que le habían diagnosticado un tumor neuroendocrino. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 51 minutos, Edemio Navas, al cierre de esta emisión informativa. Deportes, Edemio.
Buenos días, santaclareño y capitalino. Un saludo para ti, Martín Cristo, y a todos nuestros amigos oyentes, también para Johan Esilda y el gran maestro Teudi, porque le encanta el ajedrez, es fanático al juego ciencia. Bueno, señores, el martes de la próxima semana va a comenzar en Corea del Sur la Liga Profesional de Béisbol de ese país, sin la asistencia de fanáticos. Y ya se confirmó la presencia de dos cubanos. El pitcher derecho de La Habana lanzó 8 años para la selección de industriales, Odry Samer de Spain, con experiencia en grandes ligas, también en Liga Menor y en la Liga Mexicana del Pacífico, y veremos por segundo año consecutivo a José Miguel Fernández, ese pimentoso camarero de ahí de Matanzas, pero que lo movieron en grandes ligas para los Jardines y también para primera base cuando militó en el equipo de Los Angelinos de California. José Miguel el año pasado jugó en la Liga de Corea del Sur y se convirtió, y escuchen esto, en el primer y único pelotero en toda la historia de la Liga de Corea del Sur en llegar a 197 hits. Jamás ningún pelotero ha llegado a una temporada de 144 partidos a esta friolera de 197 hits. Así que la gran pregunta es, José Miguel en el 2020 va a poder llegar a los 200 hits. No creo. Y es porque en total veremos menos de 140 partidos este año. Pero quizás para el próximo año, cuando ya José Miguel tenga 33 años, aún bastante joven, va a tratar de convertirse en el primer pelotero en Corea del Sur en la Liga de Béisbol en llegar a 200 hits. Así que cosas buenas tanto para Odry Samar de Spain como para el matancero José Miguel Fernández. Y como la Liga de Japón aún no ha comenzado, hay varios cubanos ahí, entre ellos el tunero Alexander Guerrero, jugó para los Dodgers de Los Ángeles en Grandes Ligas, está Alfredo Spain, está Yuriel Gracial, ambos juegan por la Federación Cubana de Béisbol, y no ha comenzado tampoco la campaña de las Grandes Ligas debido al coronavirus, que comenzó a finales del pasado en China. Bueno, ahora vemos la presencia de muchos peloteros que jugaron aquí en Estados Unidos, tanto en Grandes Ligas como Liga Menor, en la Liga de Corea del Sur. Raúl Alcántara, un pitcher derecho que, bueno, lanzó muchos años en Liga Menor. Está Chris Flexen, pitcher derecho que estuvo con los Mex entre los años 2017 y 2019 y también estuvo muy bien en Triple A. Está Nick Kingan, un pitcher derecho, el mejor prospecto de los Piratas desde hace mucho tiempo, pero no pudo establecerse en las Grandes Ligas, todavía joven, tiene 28 años. Está Ricardo Pinto, un joven de 26 años, que estuvo un tiempo con la organización de los Phillies, estuvo con Tampa también, y los Gigantes de San Francisco, pero tuvo problemas en el tiempo limitado en Grandes Ligas. Está también Jaime Román, un primera base de 33 años, lanzó en 39 partidos para las Grandes Ligas, y también jugó en primera base. Y está Byung-Ho Park, un primera base que, de acuerdo a la gente libre de par, los Mellizos de Minnesota, no funcionó cuando firmó contrato con ese equipo de las Grandes Ligas. Así que dos cubanos en Corea del Sur se están haciendo destinos para que ESPN transmita parte de esta liga. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
Son ahora las 7:56, vamos al recuento informativo, las principales noticias que hemos dado durante 2 horas en los siguientes titulares.
Estados Unidos pide a gobiernos a pagar directamente a médicos cubanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos insta y pide a la Asamblea Nacional que declare inconstitucional dos artículos del decreto ley 370.
Familiares del opositor Michael Herrera denuncian falta de información de su estado de salud.
Condenan en juicio sumario a un opositor residente en La Habana.
La crisis del coronavirus agudiza las restricciones a la libertad de prensa en Venezuela.
Aumentan los apagones en Venezuela, concretamente en el estado Zulia.
El aumento del salario mínimo para los venezolanos sigue siendo insuficiente.
El presidente Trump asegura que no extenderá las pautas de distanciamiento social que expiran hoy jueves.
La ciudad de Los Ángeles ofrecerá pruebas gratis de coronavirus a todos los residentes.
Aquí en la Florida, el gobernador Ron DeSantis anuncia que comenzarán a levantarse restricciones a partir del lunes próximo.
Se dispara el número de contagiados de coronavirus en Brasil.
Guatemala extiende por 30 días el estado de calamidad en singular para evitar contagios de coronavirus.
Casi la mitad de la población activa mundial pueden quedarse sin empleo debido a la crisis del COVID-19.
Y en Filipinas, la guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo hace igual que la guerrilla comunista de Colombia, ELN. Comunica que no ampliará el alto al fuego que declaró y que expira esta medianoche.
Radio Martí Noticias.
Este es el punto final para esta emisión informativa de 2 horas. Mañana viernes volveremos a estar aquí a partir de las 6 de la mañana. Usted manténgase informado a través de nuestras emisiones informativas gigantes, también boletines y, por supuesto, con el programa que viene a continuación, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.